Iglesia, que la verdad es que estamos rodeados en esta ciudad por mucha oscuridad, muchos que no conocen al Señor, muchos que ponen su confianza en materialismo, en cosas, en hasta podría ser la misma familia, pero Cristo es Dios y Él vino para salvarnos de nuestros pecados y nosotros brillamos la luz de ese mensaje. Así que oramos por nuestra ciudad en este día aniversario. Oramos. Señor, te agradecemos por esta mañana. Como hablamos, es maravilloso. Un domingo, unirnos, compartir una comunión, una unión que tenemos en común en Cristo. Que como cuerpo, como familia, podemos cantarte alabanzas. Señor, podemos abrir las Escrituras, sabiendo, Señor, que es ahí donde nos hablas, tu verdad. En el mundo que nos rodea de mentiras, tu verdad está ahí. Señor, oramos por nuestra ciudad, oramos por City Bell, en este día del aniversario, Señor, oramos por aquellas almas que nos rodean, que pensamos en cada individuo que está acá hoy, cuántas personas, cuánta red de personas tenemos cada uno que has puesto divinamente en nuestras vidas. Y oramos por esos individuos que ya tenemos contacto y por aquellos que tendremos, que podamos, Señor, ver. Muchas personas vienen a fe en esta ciudad y sus alrededores. Señor, que uses a nuestra iglesia para eso. Y mientras tanto, en esta mañana, mientras compartimos la palabra, oramos, Señor, que me acompañes en mis palabras, que sean tuyas, y que tu palabra toque a nuestros corazones, que nos penetre el corazón hasta más profundo que podamos ni imaginar, como dice Hebreos 4:12, Señor, que nos transforma las vidas mismas nuestras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algunos no se acuerdan esto, pero yo recuerdo cuando primero empezamos a quedar esta iglesia. No puedo creerlo porque viste la ubicación. No es fácil encontrar un alquiler en esta ciudad, pero el Señor nos puso soberanamente en Cantido, y Belgrano, y cualquier persona de Recife en City Bell, y ya sabe dónde está eso. Hasta si sos nuevo, sabes eso, hasta ahí. Recuerdo cómo se veía este lugar, esa pared ahí atrás, no estaba, lo pusimos, este acá, este ahí. Si lo pueden creer o no, este era espejos, una pared de espejos. Así que sacamos los espejos. Todo esto era parte de cuando primero llegamos a la iglesia, pero una cosa que recuerdo, que realmente lo pienso a veces cuando subo las escaleras. Esas escaleras estaban cubiertas con alfombra. Pero alfombra asquerosa. Olía feo. Estaba ahí no sé hace cuántos años. Y un grupo de misioneros vinieron de los Estados Unidos. Y cada vez que vuelvo a los Estados Unidos me pongo a hablar con este señor que se llama Rol. Rol es un señor de unos 75 años por ahí, estimo. Vino en este, está capacitándose en la iglesia bíblica de Denton, una iglesia que yo soy misionero enviado de ahí. Entonces está capacitando, se jubiló, está entusiasmado, apasionado por servir al Señor, escucha a la Argentina, se plantó una iglesia ahí, que están haciendo algunas cosas para ponerlo en orden. Voy. Entonces llega Rol acá y entre el equipo que estaban acá, empiezan a pasar los trabajitos, cómo van a hacer las cosas. Justo le tocó a Rol la alfombra. Entonces, ahí está Rol. Yo recuerdo el polvo que se levantó al sacar esa alfombra y después no era solamente sacarla, sino con una espátula, sacando toda la mugre y cosas que se, viste, pegamento de la alfombra, estaba ahí, pobre Rol, un hombre de unos 75 años, estimo, no sé. Y recuerdo, yo no me di cuenta en el momento, pero me ha compartido, cada vez que vuelvo a los Estados Unidos, me comparte, me lleva para comer una hamburguesa con queso que sabe que es mi debilidad, me tiene ahí, me comparte, yo recuerdo ese día. O esos días que entonces me comparte como al principio tenía la verdad un remanente de amarguría que no, mira, me estoy capacitando, me jubilé, voy a Argentina y yo tenía más cosas más grandiosas en mi mente de venir a Argentina que sacar mugre de una escalera. Pero me quebranta realmente, yo sé cómo quebrantó a él. Está ahí cada día con sus palas lastimándolo espanto cada día. Y empezó a ver, este es ministerio. Esta es la obra, esto es lo que Dios me llamó a hacer. Y realmente me impactó eso. Me lo dice cada vez. Está ahí con su espada lastimándose, está ahí. Y visiones, pasajes bíblicas, cosas empezaban a ser tan claro para él que Dios no me llamó a estar por encima de personas todo el tiempo, me llamó a servir. Y es una cosa que ha marcado desde ese punto su ministerio, y a veces lo contemplo cuando subo esa escalera, sabiendo que esa escalera tiene algo de error ahí, en su comienzo. Esto es la historia del error. Y te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Se te infla el orgullo cuando tienes que hacer algo que no te gusta hacer? ¿Cuando has sido pedido hacer algo que sentí que falta respeto? Por ahí decís, ¿no saben quién soy? ¿Cómo estar haciendo eso? ¿No entendés? Estás buscando activamente, iniciando por tu cuenta, humildemente, servir a otros. ¿Estás activo? ¿Te ocupas de eso? ¿Servir a otros? Estoy hablando de tus hijos chiquitos. Estoy hablando de tu esposa, de tu esposo. Estoy hablando de tu jefe, de aquellos que trabajan bajo vos, de tus vecinos. Estoy hablando de todo. ¿Buscas oportunidades? ¿Servir? El servicio humilde, escuchen esto, el servicio humilde debería marcar tu vida cristiana. Realmente, el servicio humilde debería marcar tu vida cristiana, que sea un patrón de tu vida. Es así como vivo. Mi vida cristiana es eso. Sirvo. Por supuesto. Sirvo. Y no solamente un servicio humilde, es un servicio gozoso a otros. El texto que vamos a ver esta mañana es Juan 13. Me gustaría invitarles esta mañana a abrir su Biblia a Juan capítulo 13. Pero me gustaría primero, antes que entrar en el texto, orientarnos un poco alrededor del texto. Este pasaje, a mi criterio, es una de las muestras de humildad más importantes en toda tu Biblia. A mi criterio, me maravilla, me abruma este pasaje. Que yo veo humildad en este pasaje como en pocos otros veo. A mí me ministra así. Es acá en este texto donde vamos a ver a Jesucristo lavar los pies de los discípulos. A lo largo del libro de Juan hasta este punto hemos escuchado que su hora no ha llegado. Todavía no ha llegado. No llegó su hora. Acá llega su hora. Acá llega su hora. Capítulo 13 es una especie de transición en el libro de Juan, que vemos desde este punto y antes su ministerio público, que también se intermezcla con ministerio privado, con los discípulos, pero a las multitudes. Pero en capítulo 13 comienza un enfoque particular, como Juan revela, quizás como otros evangelios no hace con la misma precisión, un enfoque al ministerio de los 12 discípulos, preparándoles, y eso lo llamamos a veces su ministerio privado. La semana pasada, si se acuerdan, vimos una cena con los discípulos ahí, con Lázaro ahí, si se acuerdan. Vimos a Marta, si se acuerdan, sirviendo, como hace tan bien Marta en las Escrituras. Y vimos en esta cena justo después de haber visto Lázaro, el mismo que está sentado ahí en la mesa, su resurrección, Jesús lo resucitó. Ahí está en la cena. Y entra María, esta imagen bella y tierna de María quebrantando el perfume que tenía un precio de valor inmenso a los pies de Jesús, lo cubre, lo lava sus pies en adoración, que su valor es más aún que ese perfume. Esta es la imagen que vimos la semana pasada, derramando adoración a los pies de Jesús. Y estaban ahí a 6 días de su muerte, más o menos. Y saltamos un poquito adelante y acá llegamos al capítulo 13. Y hay otra cena. Y los discípulos están ahí. Y no estamos mirando a seis días, sino a horas de su muerte y resurrección. Esto es lo que estamos leyendo acá. Lo llamamos la última cena o la santa cena. Están las Pascuas. Y ahí tenemos en esta cena, en lugar de María, de Betania, como vimos la semana pasada, a los pies de Jesús en adoración, vamos a ver a Jesús, Jesucristo, lavando los pies de los discípulos. Jesucristo lavando los pies de los discípulos. Comenzamos esto en 13:1, leemos juntos. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si hay una cosa que quiero que quede sonando esta mañana al salir de esta iglesia, que Jesús te ama. Jesús te ama. Realmente, Jesús te ama. Habla acá de la Pascua, habla de la cena, habla de que han llegado acá. Jesús sabe que pasará de este mundo al Padre. Pero escuchen esto. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amaba a los suyos. Y una cosa, mientras examinamos este texto esta mañana, que vamos a darnos cuenta, que Juan quiere que nos demos cuenta, y que lo que Jesús, como dice, había amado, lo que viene haciendo Jesús desde hace 3 años y antes, es amar. Está amando a los discípulos. Todo su ministerio público previo a este punto ha sido bañado con el amor de Jesús. Mientras leemos este texto esta mañana, quiero que escuchen esto, quiero que sientan esto, quiero que sepan esto. Jesús te ama. Mientras yo hablo, es la palabra de Dios diciéndote, te ama. Y no solamente eso, miren lo que dice. Los amó hasta el fin. Una otra manera de expresar esto es su máxima expresión de amor. Con todo amor, hasta el fin, Dios completamente es su amor. Te amo, porque de tal manera Dios amó al mundo. Entonces, si sos uno de los suyos, un hijo de Dios esta mañana, quiero que escuches eso, que Cristo está amándote mientras compartimos este pasaje esta mañana. Te está amando. Su mensaje para vos es te ama. Y deberías sentir y escuchar el amor de Dios mientras compartimos. Si no sos esta mañana uno de los suyos, es decir, que yo no sé si soy cristiano realmente, si Jesús es mi Dios, si Jesús es mi Salvador, todavía no tengo claro eso. Yo, mi oración es que hoy puedas experimentar el amor de Jesús y ser uno de los suyos. Y no solamente nosotros quien nos ama, soy yo. Me ama a mí, esto es personal también. Te amo a vos. Y hago una pregunta que vamos a hacernos mientras contemplamos, estudiamos este pasaje, es qué clase de persona debería ser uno que ha sido salvo, que ha sido elegido, que ha sido uno de los suyos. Una idea de esto, si saltamos hasta el versículo 20 ya del arranque, que es el último versículo que vamos a compartir, nos da. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando recibimos a Jesús, recibimos a Dios. Estos 12 discípulos han recibido a Jesús. Bueno, 11 discípulos, ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo debería ver su vida a raíz de esto? Inmediatamente lo que por ahí nos sale y nos destaca es que, claro, no debería ser alguien que se le infle el orgullo, ¿no? Debería ser alguien humilde. Es fácil saltar esa respuesta ya. Pero vamos a cavar en las profundidades de este pasaje y desarrollarlo y entenderlo. Miren lo que dice en versículo 2, después vamos a desarrollar un poco más, pero dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces están ahí cenando, Judas Iscariote es ese uno de los 12 discípulos que ya sabemos, Juan ya sabe la historia, que el diablo está influenciando su corazón para traicionar a Jesús. Pero lo que vamos a hacer, lo que hace este pasaje, sobre todo el versículo 3, vamos a comprender en este texto el impacto que corresponde para contemplar adecuadamente todo lo que ocurre acá, para entender cuán bajo fue Jesús a lavar los pies de los discípulos. Para entender eso, tenemos que entender eso. Cuán desde dónde venía. Cuán alto es el Dios Altísimo. Al entender eso, contemplar esto, que es lo que Juan está ayudándonos a hacer acá, nos ayuda a entender esto. La imagen de Dios lavando los pies. Dice, el Padre le había dado todas las cosas. Ahí, en las manos de Jesús, todas las cosas. Y Jesús lo sabía, es Dios. Si alguien merece ser servido acá, ¿quién es? Es Jesús, el Dios Altísimo. Es de ahí que viene Jesús. Si hay alguien que merece estar servido, es Jesús. Su rango es de lo más alto. Es el Dios Altísimo. Es el creador de cielo y tierra, es el creador del universo. Pero ahí está en la mesa con los discípulos. Dios encarnado. El nombre, sobre todo el nombre de Rey de Reyes, ahí está, lo vemos, sentado en la mesa con los discípulos. En versículo 4, después de haber visto desde dónde venía, su lugar altísimo, lo más alto, vemos su humildad. En versículo 4. Dice en 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Uno mira esto y ya pues sentir quizás lo que los discípulos podrían llegar a estar sintiendo y quieres decir prácticamente, pará, espera, no. No tiene que ser eso. Jesús está poniendo la ropa de un siervo. No, eso no, pará. La ropa de un siervo. No tienes que sacar esa vestimenta que tenés. No encaja, no cierra. Socialmente en esto no es aceptable. ¿Qué haces? Es humillante. Que te vean en una ropa que no corresponde. ¿Te han tocado la puerta en pijama? Quizás no es lo más indicado. Este es Dios, el creador del cielo y tierra, creador del universo. Y se levanta de la mesa y pone la ropa de un siervo. Vino lo que dicen 5. Luego puso agua en un lebrillo. ¿Otra persona puso agua ahí? No. Jesús puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús no anunció entre estos discípulos en este momento: vení, servime a mí, vengo de lo más alto, mi rango es divinidad, no hay uno más alto que mí. Eso no es lo que Jesús dijo. Se levantó y sirvió. Me gustaría encajar algo del contexto que perdemos, algo acá del contexto, al ser el siglo XXI. Todos tenemos zapatillas puestas, más probable. Algunos tienen Adidas, otros tienen Nike. No sé qué otras marcas hay. Están preparados, diseñados, viniendo de una fábrica, ¿no? Bien hechas, cómodas, por eso las decidiste. Algunos vinieron hoy en auto, otros vinieron en transporte público, otros en bici, algunos caminaban. Pero lo que no hacían es lo que hacían estos discípulos. En un primer siglo, donde hay calles de tierra, no pavimento, donde no hay la municipalidad limpiando las calles cada día, sino hay mugre, hay suciedad, hay polvo tirándose por todos lados. Mi esposa te lo va a decir, pero hay, seguro alguien me va a compartir esto. Mis patas, mis pies no ganan un premio en cuanto a olor. Quizás al menos los hombres, por favor, no me dejen solo. Es así, y eso con Adidas, con Nike, con mis zapatos lindos. Simplemente para imaginar esto, ¿cómo habrá olido los pies de estos discípulos? Imaginarlo, porque creo que tiene algo que ver. Contextualizarnos un poco acá. La suciedad, la mugre, no son neumáticos de un auto, estos son sus pies con sandalias mugrientes, sucios. Estos son los discípulos. Quizás en esta época lavas tus propios pies, quizás, ¿no? Pero jamás lavas los pies del otro. Mucho menos siendo un judío, donde tocar algo sucio así simplemente no se permite por la ley levítica. Esto es trabajo de un siervo. Y se levanta Jesús. ¿Qué decía Juan Bautista? ¿Se acuerdan? Que no soy digno, escuchen esto, porque lo contextualizamos. No soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Contextualiza eso en esta situación de mugre. Mira, sé de eso soy digno. De Jesús, de estar ahí, porque contempla la idea de lavar sus pies. Ni soy digno de hacer eso, que Jesús es demasiado grande, no soy digno ni de eso. Eso sería un trabajo demasiado alto para mí, para poder hacer eso, no soy digno. Jesús, quizás nosotros contemplamos con esto la radicalidad de este pasaje. Jesús, siendo un ser divino, deja su vestimenta, quita su manto, toma una toalla de siervo, se vistió de siervo y procede a lavar no dos pies, 24 pies, y así en ese estado. Eso es lo que hizo Jesús. Y uno se pregunta, ¿qué hacía Jesús después con esta toalla? ¿Qué hubiera hecho un siervo común con esa toalla mugriente? después de lavar los pies sucios de personas, ¿qué hacen con esa toalla? Vos pensás, y hombres solteros, por favor, no me contesten, que ponen esa toalla, una broma, no están así, esa toalla mugriente, sucio, encima de la mesa o al lado o cerca de la mesa. Yo no creo. No creo. Yo creo que esa toalla mugriente, sucia, está fuera de vista. Podemos suponer eso, al menos. No está cerca. Imagínate la mugre en esa toalla. Imagínate. No creo que está cerca de la mesa. Está fuera de la vista. Entonces lo sacó. Se viste de nuevo. Pone su manto. Ahora ponemos esto en perspectiva en segundo. Seguime con esto. Un ser glorioso, divino, Dios, creador del universo, dejó al lado su gloria y toma la vestimenta de un siervo. Lleva la mugre y la suciedad de otros. Eso es lo que hizo. Y esa mugre está sobre él. Esa toalla lo ata sobre él, está sobre él. La mugre de otros está sobre él. Remueve su suciedad fuera de la vista. Más probable, fuera de vista. Se fue. Chao. Y se levanta. Se siente, seguramente puso de vuelta el manto que tenía antes, su vestimenta original. Vamos a decir, de gloria. ¿Vieron algo ahí? ¿Vieron algo precioso ahí? En lo que acabo de describir. Porque yo sí. Yo vi el Evangelio. Eso es el Evangelio. Leemos de nuevo este pasaje que Roshan leyó esta mañana. Filipenses 2, 5 a 11. Yo puedo leerlo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Amén. Este concepto, este pasaje, el despojarse, en griego se llama kenosis. Es una verdad teológica preciosa. Es un vaciamiento, en despojarse de Cristo. Pero ojo, no es que Cristo dejó de ser igual a Dios. Eso no ocurrió. No dejó de ser igual a Dios. Es Dios. Cristo era en esencia y en sí mismos igual a Dios, es Dios. Pero funcionalmente se despojó de sí mismo, de ser igual a Dios. Sometió a la voluntad del Padre. Ponemos esto en situaciones nuestras. Los discípulos en esencia son iguales el uno al otro, ¿no es cierto? Son iguales. No hay uno mejor, ahora hablamos después de sus discusiones, pero no hay uno mejor o peor, son iguales el uno al otro. Pero estos discípulos no están dispuestos a funcionalmente operarse como inferiores el uno al otro, y ahí está el servicio. ¿Se entiende esto? En lugar de eso, quieren robar nombres, títulos, cómo la gente me mire, superior el uno al otro. Esta es su preocupación. ¿Cuántos acá quieren esta clase de humildad? Yo sí. Crecer en humildad de esta manera en tu vida espiritual. Creo que no hay ninguno acá que es cristiano, que es de los suyos, que ha sido nacido de nuevo, diría que no quiero eso, no quiero tener nada que ver con esa clase de humildad. No, creo que todos apreciamos, anhelamos eso. Pero mi pregunta es si estás funcionalmente, sabiendo que somos iguales, operándote como inferior, sirviendo desde abajo. Mi pregunta para vos hoy es, ¿qué estás haciendo para crecer en esta área de humildad, de servir? En otras palabras figurativas, ¿los pies de quién vas a lavar hoy? ¿Los pies de quién lavaste ayer? En el sentido literal no, pero ¿de quién estás abajo sirviendo de esta manera? Las oportunidades son abundantes, tanto dentro de la casa como en lugar de trabajo, como en la vida en general, son abundantes. ¿Cómo se está manifestando esto en tu vida? ¿Qué plan tenés? ¿Cómo puedes crecer en esta área? Creo que comienza acá. ¿Cómo me sirvió Jesús? Un servicio humilde y gozoso. Miren esto, en versículos 4 y 5, la limpieza que recibimos. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y al jugarlos con la toalla con que estaba ceñido, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Los pies no se lavaron solos. Jesús lavó los pies. Si yo te hubiera dicho hoy que esta mañana, que no se preocupen, no lo vamos a hacer, esta mañana vienen y yo voy a lavar tus pies, ¿sabes cómo hubieran estado tus pies al llegar a la iglesia hoy? Perfectos. Las mejores medias, la mejor zapatilla, la mejor marca, bañando fútbol. Ahí, estás ahí. Eso sería la condición de tus pies. Si yo te hubiera dicho eso, más probable, eso sería lo que harías. Entonces llega Simón acá. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dice: No vas a lavar mis pies. No. Sabiendo desde dónde vino. Mugre, suciedad. ¿Sabes lo que hubiera dicho yo a Pedro en ese momento? ¡Shh, Pedro! ¡Estás arruinando mi plan! ¡Es una ilustración! Un poco, callate. Para un poco. No es lo que hizo Jesús. Es más, llevó una verdad más profunda aún fuera de esto. Miren el versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Jesús dice, hay un significado espiritual acá que vos no comprendés todavía, lo vas a comprender en más profundidad, esto lo vas a recordar. Pero fíjate lo que dice acá, esto es increíble. Versículo 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás relación conmigo. Si fuera un contexto de comida, no vas a comer conmigo. Esta cena, estás afuera. Pero más profundo que eso. No tenés lugar conmigo, sos en el campo de Judas, afuera. Y hay un aspecto donde miramos esto y decimos, frenamos un poco, pero pará un poco, estás lavando sus pies. ¿Qué problema hay? Pedro quizás, mirá mío Jesús, decían así, ¿no? Uf. Que no tengo parte contigo. Versículo 9, le dijo Simón Pedro: Señor, O le dijo a Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿No se pasa? Tan apasionado que es, responde: bueno, todo, le van a dar un baño todo, lo ponemos todo. Ama a Jesús, quiere a Jesús. Hay un amor, un fervor por Jesús acá, que es brillante, me encanta. Se mete la pata, pero bueno, es Pedro, ¿cómo es? Entonces Jesús aclara el punto acá. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús le dice a Pedro: ya sos limpio. Ya sos limpio. En un sentido físico ya te bañaste, estás limpio. Son los pies que están sucios. Pero en un sentido espiritual hay otra cosa en lugar acá que está ocurriendo. Jesús dice: ¿por qué tiene que estar lavado? Ya estás lavado todo. Acá estamos viendo, en un sentido, uno que ha sido salvo por la gracia de Dios. Vos, yo, aquellos que están escondidos en Cristo, Dios te limpió. Te limpió una vez por todo, por su obra redentora en la cruz. Estás limpio. Estoy limpio. Confiadamente puedo entrar en el trono de la gracia, en su presencia. Qué maravilloso es eso. Yo tengo acceso al Padre. Estoy limpio en su presencia. No porque yo hice nada, ningún mérito para eso, sino cuenta la justicia de Cristo a mí. Qué maravilloso es eso. El hecho de que Jesús lave los pies de Pedro indica otra cosa. Pero vale decir que dice: no todos están limpios. De esto vamos a hablar un poco más después. Pero vemos la influencia de Satanás sobre Judas. Pero para mí agrandeza aún más el amor de Dios, que hasta lava los pies de Judas. Dios es amor. Dice: no, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Entonces, ¿qué quería decir Jesús cuando al final del versículo 8 le decía a Pedro que no tendrá parte de él? Dice primeramente que está completamente limpio en Cristo, eso sí, lo tenemos claro. Una manera que a mí me gusta resaltar esto y recordar esto es el concepto de contemplar, lo compartimos esta mañana un poco, mi relación con mis hijos. Que mi hijo es mi hijo y no hay nada que pueda cambiar eso, ¿no? Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Nada puede cambiar esa posición de hijo, pero sí la relación puede ser afectada por mi desobediencia, por cuando mis hijos me desobedecen. A veces hacemos con mi esposa, cuando me desobedecen y corren a mami para comunión o contención, mami dice: anda papi, hay que reconciliar porque mami y papi somos uno. Arreglás primero con papi y después venís. Primero abrazás a él. ¿Está todo bien con él? Estamos bien nosotros. Nosotros, como Pedro, estamos limpios en Cristo. Pero este es el punto. Se nos ensucian los pies cada día. En este mundo de mugre, nos ensucia el pecado que nos rodea. El pecado en nuestro corazón, que todavía queda en nuestra carne, el pecado en el mundo. Este pasaje, a mi criterio, representa y refleja la gran importancia de confesión regular en tu vida espiritual. De no hay que limpiarlo todo, ya sos limpio, ya sos hijo de Dios, pero algo ha afectado a esa relación. Y mi hijo, cuando me desobedece, tiene que confesar lo que ha hecho y pedir perdón. Y lo perdono, por supuesto. Y es así nuestra relación con Dios. Te pregunto, es un área que yo quiero realmente crecer, que estoy buscando, estoy contemplando, pensando mucho en mi humildad y buscar en pos de humildad como parte de mi santidad. ¿Cómo es tu vida de confesión y arrepentimiento? ¿Regularmente estás en confesión por tu pecado delante de Dios? Porque eso es lo que está ocurriendo. Un Dios que lava los pies. 1 Juan 1:9, si confesas tus pecados, es fiel y justo para perdonar, es fiel y justo para lavar tus pies. Para lavar tus pies. Para limpiarte de toda maldad. Una aplicación diaria para vos y para mí es volver a la justificación que ya tengo posicionalmente en Cristo y repetirlo, ¿no? Vivirlo, aplicarlo diariamente. No porque me la puedo perder, no la puedo perder, pero lo necesito a mi santificación diaria. Vemos en versículo 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Dice, en verdad esto es lo que soy, soy el Señor, como hablamos antes. Soy el Altísimo, soy el gran yo soy. Dice en 14, pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo, siendo Dios, lavo los pies tuyos, como ejemplo, ¿cuánto más vos deberías lavar de otros? En 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ustedes tienen que ir bajo en tu servicio, el uno al otro. ¿Qué estaban haciendo los discípulos justo antes que lavar sus pies? ¿Se acuerdan? Lucas 22, 24, si quieren verlo después. Estaban discutiendo de quién es el más grande. Se ocupaban de eso. Yo soy más grande, yo soy más privilegiado, yo. Y ahí se levanta Jesús y lava sus pies. En 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que te envió. Y estamos apuntando a eso. Esto es lo que Jesús está diciendo. Te voy a enviar dentro de poco. Te voy a enviar a vos para representar a mí. Tal como yo he sido enviado para representar al Padre, te voy a enviar a vos para representar a mí. Y esto, como hablamos, es lo que debería marcar la vida cristiana tuya y mía. Una vida de servicio, como embajador, que humildemente y gozosamente busca servir a otros. Y va contra la corriente, ¿no es cierto?, de este mundo. No opera el mundo de esta manera. En el mundo el diálogo va un poco así. ¿Cuánta gente trabaja por vos? ¿Cuánta gente, en otras palabras, te sirven a vos? La Biblia no habla en esos términos. Lo que a Dios le importa, lo que a Dios le interesa, ¿cuánta gente está sirviendo a vos? Es lo contrario. Así opera el mundo, así opera un cristiano. Cada aspecto, cada rol, cada lugar donde Dios te ha puesto, sea vecino, papá, mamá, marido, esposa, empleador, ¿cómo es? Empleado o empleador, cualquier rincón, cualquier aspecto, gota de tu vida, está diseñado para que sirvas humildemente y gozosamente. ¿Esto refleja, esto marca la vida cristiana tuya? Y si no, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y empieza acá, contemplando cómo Dios me sirvió a mí. La última vez que estaba en los Estados Unidos, estaba hablando con mi papá y realmente me impactó lo que me dijo. Él ha tenido cierta medida de éxito en el mundo empresarial. Y me dijo una palabra, no es cristiano, pero me dijo, ¿sabes cómo he sido exitoso en lo que yo hago? Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, lo que yo hago, yo busco cualquier persona que trabaja arriba de mí, o al lado de mí, o abajo de mí, busco que cualquier persona alrededor mío sea exitoso en lo que hace. Yo doy cualquier herramienta, recurso que puedo, que todos alrededor mío están siendo exitosos y fructíferos. Me encantó lo que dijo. Yo, es más, le dije, es bíblico lo que dijiste. ¡Buenísimo! Cristo tiene esa mentalidad, dijo, tiene esta actitud. Como yo reflejaba, Filipenses 2, lo que hablamos. Me encantó, obviamente, como no cristiano, eso estamos mirando, ¿cómo ver a mí eso? ¿No? Es eso la mentalidad, pero para nosotros no es así. Buscamos a servir a otros, que crezcan, que estén siendo fructíferos en su vida espiritual y en todo. Buscamos eso para la gloria de Dios, porque me sirvió a mí. Amén. Nunca conocí a alguien que tiene esto como patrón de su vida espiritual. Bajoneado, triste, mala onda. Alguien que tiene un estilo de vida de servir. Trae alegría, trae bendición. Miren lo que dice en 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Trae bendición esto. ¿Qué está haciendo Jesús entonces con 18 y 19? Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces, no hablo de todos, ahí está Judas, hay un cumplimiento de la escritura acá, esto no interrumpe su plan, es parte de su plan, está por ir a la cruz. 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Estas son las mismas palabras que nos suenan de quién es Jesús. Este lugar altísimo, ¿desde dónde vino? ¿Se acuerdan en Éxodo? Moisés dice, ¿pero quién es Dios cuando aparezco ahí? ¿Quién me envió? ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy. Yo soy. Y este es Jesús. El yo soy. Y en 20 de nuevo, dice, de cierto os digo, y que reciba al que yo enviara, me reciba a mí, y el que me reciba a mí, reciba al que me envió. Esta es la clase de persona que Dios quiere que nosotros, con fruto, al tener la vida espiritual que brota o se arraiga en el Evangelio, que haya un servicio humilde y gozoso hacia otros. Se cuenta una historia de una estatua de Jesús en Alemania que fue dañada después durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, que se destruyó la estatua y no podían reconstruir la estatua de la manera que estaba en su estado original, que justamente son las manos que no podían reconstruir. Todo podrían hacer, pero las manos quedaron sin manos, un Jesús, estatua de Jesús sin manos. Y se cuenta que la gente de este pueblo ponían un cartel abajo de la estatua que decía, nosotros somos las manos de Cristo. Y yo creo que tiene algo de verdad. Eso, en este sentido, nosotros, como embajadores de Cristo, como aquellos que han sido enviados por Él, como Él lavó los pies de los discípulos, nosotros humildemente y gozosamente servimos a otros. ¿Tendrás esta misma actitud en tu trabajo, en tu familia, en los entornos con los cuales vivís? Mi oración es que el Señor nos ayude como iglesia servir el uno al otro, servir a aquello que Dios pone en nuestra vida para su gloria. Oramos. Señor, qué imagen hermosa que tenemos de verte como creador de cielo y tierra, creador del universo, postrarte, poner la toalla de un siervo y lavar los pies, la mugre de cada uno de los discípulos. ¿Cuánto tenemos para aprender? ¿Cuánto tenemos para meditar y contemplar? Ayúdanos como iglesia, Señor, servir el uno al otro, como Rol en la escalera, que contempló tantas verdades en la Escritura, de que vos lo has diseñado para servir. Y no somos demasiado grandes para nada, si el Dios Altísimo lavó los pies de los discípulos, murió una muerte, no solamente una muerte en una cruz. Te amamos y te alabamos y pedimos, Señor, en esta semana podamos contemplar de quién lavamos los pies. Amén.